Bienvenidos. Este es su programa
Charlando con la raza.
Y estamos en el estudio, por supuesto, Jessica Eden en los controles. Nos acompaña la voz andina y la reina binacional, Xochitl. Hola.
Hello.
Hola, hola, chicas.
Transmitiendo desde Humboldt State University, esto es Radio Bilingüe, la voz en dos idiomas. Y tenemos en el estudio, vía telefónica, a Latinos por Cannabis. Así que quédense en esta hora de transmisión porque este es un programón. Promete, va a estar bien, va a estar pacheco, va a estar a gusto. Y vamos a hablar de la marihuana, sus usos, de los usuarios, de los estigmas y estereotipos. Así que le doy la bienvenida a este programa a Fanny de Latinos por Cannabis. Hola, Fanny.
Hola, buenos días. Mucho gusto, muchachas. Gracias por tenernos y permitirnos usar su plataforma para platicar sobre los tópicos que están impactando a nuestra comunidad latina, especialmente en este tiempo que estamos enfrentados con la marqueta regulada.
So you want to talk about Latinos for Cannabis, the objectives, the mission?
Absolutely. So Latinos for Cannabis, we're a community-based organization. We're committed to raising awareness on the social, economic, and medicinal benefits. Our team and leadership is committed to bridging gaps in our community that has been marginalized by the war on drugs. Como los más afectados, estamos demandando acceso y participación en hablando con políticos, líderes de comunidades y voting constituents para poder ver cómo podemos trabajar juntos y romper esas estigmas y la imagen negativa que carga cuando decimos marihuana o cannabis con nuestra comunidad y con las generaciones anteriores también.
¿Cómo está el proceso en que como informar a la comunidad sobre los beneficios de la marihuana? Porque yo también siento una persona latina aquí en América, mi familia y muchos latinos aquí dicen, cuando hablamos de la marihuana, se espantan, como que es very prohibited, uh-huh. Es muy tabú hablar de este uh-huh. tema, pero aunque nosotros sabemos que esa es una planta ancestral y sí, sirve para uh-huh. medicina, uh-huh. pero como que en the transition de los latinos migrando a América se ha perdido esa, we've become like disconnected from the origins of the plant, so now we have like demonized it almost. So mm-hmm. can you explain mm-hmm. a little bit more about how you communicate with the community now to try to bring that back, or what does that look like?
I think you made one of the strongest points is that we're so far away from our roots, and bringing back our people to understand how tied in cannabis has always been to our culture. I mean, venimos de familias curanderas, ¿verdad? Nuestras raíces son de puros curanderos y muchos de nosotros nos acordamos cómo nuestras abuelitas tenían el alcohol con la planta, ¿verdad? Ahora la ciencia ha avanzado, so hay diferentes métodos y técnicas de controlar no solamente la dosis, pero la eficaz, la condición que quieren tratar. La forma que nosotros hemos encontrado ser un poco más eficaz en nuestra comunidad es primeramente cuando vamos a las casas de nuestros hacemos in-home orientations porque sabemos que los latinos no les gusta salir al menos que vayan con familias, o nosotros estamos yendo a sus casas y les damos una educación 101. Y como lo introducimos como cannabis, no como marihuana, porque dices marihuana y es verdad.
Te cierran la puerta.
Espantan. Y te cierran la puerta. Es so true. Y entonces nosotros lo que hicimos es empezar a usar la palabra cannabis y allí ni siquiera saben qué es o te dan la oportunidad de tan siquiera darles una pomada, ya que ven que la pomada les hace efecto, buen efecto, no los pone en una subida, entonces ya te empiezan a escuchar más en la forma de ciencia y la evidencia que tiene la ciencia. Ya no es podemos romper ese estigma que viene de la propaganda, que muchos lo que no saben es que esa palabra marihuana fue popularizada por el mogul Randall Hearst de los periódicos. Ajá, en los periódicos, y entonces ellos fue una forma de racismo para que la gente se espantaran de los mexicanos y entonces pensaran que la marihuana es mala, hace pensar a los, da bad hombres, como diría el presidente, ¿verdad? Y entonces... con eso, con la educación, es como nosotros nos hemos ganado a las the matriarchs en nuestras comunidades, y todos sabemos que no, todos les hacen caso a las mamás, a las abuelitas, todavía, ¿verdad? Sacan la chancla y...
A chanclazo limpio.
Y por eso es también que mucho de nuestras generaciones más jóvenes, aunque ellos no ven nada wrong with it, de todos modos no han salido del closet por ese juzgamiento que tal vez sería con la familia.
Ya, yeah. Hola, ¿qué tal? Me gustaría compartir una experiencia sobre marihuana. Y yo estaba, yo vivía en un pueblo muy alejado de la ciudad donde usábamos más coca leaves, you know? Coca, la planta de la coca, hacíamos té y también chachaban mi familia, mis padres, la coca, ¿no? Como algo medicinal, es parte de la cultura, es una planta sagrada. Y teníamos esa idea. Y cuando vine a la ciudad, y ahí la gente hablaba, ¿no? Como estudiantes ahí, y escuchaba una vez marihuana y, como decían acá las chicas, y de verdad es que yo decía, ¿qué es marihuana? Preguntaba, ¿no? No, eso no hables, me decía, eso es algo malo para la sociedad, es ilegal, es alguna droga, así. Y no sabía qué era, ¿no? Y yo decía, yo estaba muy sorprendida diciendo, ¿qué es marihuana? Entonces ya hablaban la diferencia sobre cocaína y marihuana era pues lo peor. Eso es lo que yo, yo tengo la experiencia que he escuchado la gente allá, con marihuana era como algo peor que la cocaína. Y yo decía, ¿qué es cocaína? Tampoco sabía que era cocaína. Entonces ellos me estaban explicando todos esos procesos, ¿no? Y hasta que vine acá, hace 2 años más o menos, vine a Humboldt, y todavía tenía la mentalidad de que marihuana era algo malo. No conocía, no sabía nada. Y Humboldt era uno de los countries que tiene más uso de marihuana y tenía amigos internacionales.
Ya llegaste al Staples Center.
Sí. Sí. Y entonces todo el mundo me decía, ¿tú usas marihuana? Yo decía, no. Y la gente usaba. Yo dije, ¿qué? Que aquí todo el mundo usa marihuana y está bien la gente. Era totalmente sorprendida para mí. Y después me explicaron, me decían, ¿nunca has visto marihuana? No, es una planta, me dicen. Una planta, yo decía. Y me enseñaron, ¿no? Actualmente me enseñaron estudiantes de Saudi Arabia. Imagina, del Medio Oriente vinieron acá a Humboldt y usaban pues ese tipo de marihuana, usan ellos, fuman. Entonces ellos me dicen, es una planta, y una amiga de Colombia más, y me enseñaron, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y yo dije, es una planta, no hay nada adentro, que quería saber que si hay algo, ¿no? ¿Por qué es droga? ¿Por qué es considerado como droga? Yo decía, entonces, ¿qué hay? Si es una planta, ¿por qué es considerado así? Y ahí es donde aprendí, ¿no? Y aprendí después, cuando regresé a Perú, estaba informando a mi familia, a los jóvenes, ¿no? Sobre la marihuana y todo eso, y sobre sus estudios científicos, ¿no? Entonces ellos, y ahora ha cambiado, la nueva juventud tiene otra mentalidad, como tú decías, ¿no? Esa estigmatización está yendo para abajo, ¿no? Y creo que la gente está tratando de, los medios de comunicación también está ayudando de alguna manera para que pueda influir, ¿no? Algo positivo de la marihuana, que es una planta que ayuda a mucha gente y que no es nada negativo, ¿no? Para la gente.
Ya, tienes mucha razón en cómo los medios han ayudado a difundir esa información que es educacional. Y ese es el problema, you know, que vemos en nuestra comunidad, es que hay mucha falta de educación, falta de recursos. Y para nuestra organización es uno de nuestro enfoque, es traer esos recursos, traer esa educación. Y tenemos lo que hacemos nosotros, tenemos unos eventos que son diseñados llamar a atraer a nuestra comunidad por medio de fiesta y comida. Y ya que salen, ellos pueden ver que nuestra comunidad no son de vagos, no son de low lives, or, you know, todo ese estigma y estereotipo que cargan, se les rompe allí, porque empiezan a ver cómo hay mucha gente de calidad en nuestra uh-huh. comunidad. Hay muchos abogados, doctores, tú nómbralo, y ellos son el tipo de profesionales que usan cannabis para relajarse en vez de alcohol. Y si queremos hablar de las cosas que impactan nuestra comunidad, el alcohol es muy aceptado, pero impacta negativamente a nuestras familias.
Exacto, y yo quería comentar eso, ¿no? Como el cigarro también ahora se ha puesto uh-huh. comercializado, y antes era un tabaco, y la gente indígena utilizaba eso de manera natural, ¿no? Y ahora uh-huh. pues es comercial. Y eso quería preguntar también, ¿cómo la marihuana podemos, porque he visto acá mucha gente de Humboldt County que yo conozco, son bien conscientes de lo que está pasando, y son conscientes de lo que está pasando en la realidad, y yo aprecio mucho, ¿no? Y ellos son los que usan marihuana, y siempre yo reflejaba eso, porque esta planta es maravillosa, ¿no? A la gente hace que puedan ser más flexibles, puedan tener una mentalidad más libre, yo pienso, de alguna manera. Uh-huh, y uh-huh. Yo quería saber cómo mantenemos eso, y que ahorita con la legalización de la marihuana se va a volver uh-huh. comercial, y cómo mantenemos esa cultura que tú dices, ¿no? Que con la marihuana, ¿no? La cultura de la gente, esa solidaridad que mucha gente tiene, los que usan principalmente marihuana.
Yeah. Y es algo que nosotros como líderes en la comunidad tenemos que tomar como responsabilidad y obligación de mantener, como dices, la cultura verdadera de lo que es y cómo ha transformado vidas, no solamente actualmente, pero desde que empezó todo la revolución de la legalización. Empezó en San Francisco con los gays, y estaban pidiendo ese derecho de poder usarlo como medicamento, porque y no estaban muy enfermos, y ellos fueron los que fueron a pelear, los que lucharon, y es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de nunca olvidarnos y siempre hacerles honor a lo que es sagrado en la planta. So para nosotros, por eso es que la comunidad es tan importante, porque solamente allí podemos mantener y preservar esos principios y valores.
Sí, yo aprecio mucho el trabajo que están haciendo, y eso es lo que falta en este caso en Latinoamérica también. En Perú ya es medicinalmente legal, y eso es bueno. Entonces creo que muchos países están, ¿no es cierto?, tratando de legalizar de alguna manera medicinal, al menos, ¿no? Y lo que están haciendo por medios de comunicación quizás pueden influir a otros, también a otros grupos, ¿no? Creo que hay en muchos países muchos grupos que están siguiendo esos pasos también, ¿no?
Y lo que mucha gente no se da cuenta es que California va a ser el meca de cannabis, siendo la quinta más grande economía del mundo. Uh-huh. Mucha gente está enfocado en qué va a suceder en California, cómo la regulación va a continuar, y más allá, que cuánto van a sacar de dinero, ¿verdad? So, por ser la economía, una de las economías más grandes en el mundo, es por eso que tenemos que tener cuidado de cómo dejamos que la regulación tome take place. Mm-hmm. Y parte de nuestra misión es también enfocarnos en póliza y ir directamente a los elegidos que están haciendo las decisiones para las pólizas, y recordarles de todos los impactos negativos que nuestra comunidad ha sufrido, que nosotros somos los gran agricultores del mundo, I mean, de este country, you know, sin
los latinos son los que hacen todo el trabajo, y por qué no es que nosotros podemos participar en esa industria, participar en la economía, participar en generational wealth para nuestra comunidad. Y es allí donde mi pasión crece, para abrir la puerta y dejarla abierta the most that I can, y animar a nuestra raza que se apure, que se pongan las pilas y, you know, llámenos, call us, we'll try to help as much. Nosotros estamos localizados en Los Ángeles y Southern California, pero tenemos otros recursos con diferentes organizaciones en todo el estado donde hay ayuda. Sé que es difícil y se ve muy imposible, pero sí se puede. Y ese es mi mensaje para animar a todos que tan siquiera sepan qué está pasando, porque como consumidor hay veces que se nos hace fácil olvidarlo, pero lo que no ven es que nos afecta en todas áreas.
Te quería preguntar si tienes un tipo de social media, aparte del número de teléfono.
Bueno, estamos en Instagram, en Facebook, y tenemos también un sitio www.latinosforcannabis.org.
¿A qué número telefónico te pueden llamar, Fanny?
No lo tengo en mí, pero te lo mando y lo podemos poner.
Claro que sí,
lo ponemos. No tengo el número general, I'm so sorry.
No worries, Fanny. Quería preguntarte sobre temas, mira, de justicia penal. Uh-huh. Ya platicabas un poco sobre esta discriminación de la ley sobre los consumidores de la comunidad latina. Estando en Humboldt County y siendo parte del 14%, cerca del 14% de esta comunidad, pienso en Los Ángeles, allá son el 51%. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestra raza allá en L.A., de los consumidores, sobre todo? ¿Cómo está la situación de discriminación frente a la ley y cuál es el tipo de trabajo que Latinos por Cannabis podría impulsar?
Pues ahorita, you know, con las regulaciones, aunque estatalmente es legal, federalmente sabemos que todavía no. So, eso también es algo que tenemos que considerar cuando tenemos a cierta raza que no son ciudadanos. Cuando no eres ciudadano, te puede impactar en a nivel federal. Eso es algo que nosotros también nos gusta compartir. Pensamos que es importante que la gente sepa sus derechos, pero también las leyes que tenemos que seguir. Y entonces, con eso dicho, 51% ahorita de Los Ángeles son latinos. Tenemos muchas generaciones nuevas de jóvenes. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es ido a dar esa voz para nuestra comunidad. Y en LA están haciendo un programa de social equity para tratar de reparar algo de justicia social. También me gusta compartir para dar perspectiva que 77% of federal sentencing is Latino, while whites, blacks, and other are under 10%. So that's definitely a discrimination there, and we've been really fighting hard to have some participation with our Latino community. Like I said, the social equity program right now has started creating a pathway for people impacted in communities. Most impacted communities can participate. Now, it's difficult because one of the things that's most needed is property and capital. And again, because we have been disenfranchised, you don't have a lot of readily available money that you can just drop like our white counterparts that would have it. So we've been really earnestly working hard to really garnish that support, not just from city officials and policymakers, but also from our own community. You know, we know that our purchasing power as Latinos is $1.5 trillion. Now, that may be because individually we may not have a high household income. However, when you bundle us up, we have a strong purchasing power, and that's really where community comes into place. We have to make decisions and move as a unit, as a community, so that we can leverage that purchase power and make these people be socially responsible brands. And by socially responsible brands, I'm saying companies and community, companies and brands that give back to our communities. We do work with, we pride ourselves in working with social responsible brands such as Holistic Love, Mayan Gold, Puffle Puffs, and others that have sponsored events like the Tapas and Buds event that I was talking about that really focuses on giving back to our community, to educate, to let them know that there's a safe place where they can come with, whether it's questions, whether it's they need resources, whether they don't know what even where even to start. We're there to help them navigate their cannabis experience with the most efficiency possible.
That's great information. Thank you for speaking on that. You brought up a lot of really great points, but I just wanted to talk about how I saw an article on how Canada was planning on legalizing marijuana, and with that, they were trying to include the whole thing with like incarceration and you know, people who have been incarcerated because of marijuana possession and stuff. So I always feel, how do you feel? I feel like for the rest of the United States, California is always seen as the most progressive state. And we're always like taking quote unquote leadership and taking that first step, very liberal. And to see a country who models that and can actually consider, you know, taking initiative and, you know, listening to the people, I think that that's something that we as a state and like as a country needs to also like look into that. So, yeah, I appreciate your efforts in educating your community and really looking at like how we can really, you know, liberate with this, you know, all the people who have been victimized and have been criminalized with injustice.
Yeah. And I mean, we've definitely seen Canada be very progressive on cannabis laws and regulation. And as a matter of fact, here in L.A., we're seeing a lot of Canada money coming in as investors. So they're definitely progressive thinking. They're moving forward. They're moving aggressively. And like I said, you know, having social responsible individuals, companies, and organizations are going to make such a difference in what we're trying to do. As far as to social equity, one of the things also that we're working with is creating clinics for the social for the social equity aspect, but in the expungement and helping people clear records, because what happens often is que pasan las leyes y mucha gente no se informa de qué leyes han pasado para beneficiarlos a ellos y su record que hayan tenido. Hay expungement clinics que les ayudan a quitar eso para que si van a buscar un trabajo, van a buscar, van a aplicar para un apartamento, ya sea algo, you know, housing, benefits, whatever it is, que no les impacte negativamente. Y esas, hay tantas cosas socialmente que la gente no sabe que podemos reparar. Y yo siempre lo que digo es, no es lo que sabemos que nos afecta negativamente, es lo que no sabemos. Y entonces por eso es que nuestra misión también consiste de educar a la gente y difundir la información para que sepan no solamente la información, pero también sepan a dónde ir y enseñarles modos prácticos, cosas prácticas que puedan hacer, porque mucha gente pues lo lee, puede leer leyes, pero no sabe cómo ponerlo, put it in place or go after it. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Trabajamos con diferentes organizaciones comunitarias que ya están haciendo este trabajo, que ellos es su misión hacer ese social justice work. Y por eso es que es muy importante que como líderes vayamos y nos, we engage other leaders that are already doing the work in different areas that impacts our community.
Súper interesante, Fanny. Sabes, yo estoy pensando, por supuesto, y no dejo de pensar, cada programa en México y el contexto de la guerra contra las drogas que todavía está vigente ahí. Y pensando en toda esta charla que estamos teniendo, el impacto de Canadá, ahora de California, que comenzó la legalización. ¿Por qué nuestro país, por qué México está tan resistente al cambio en ese sentido? Eso por una parte. Pienso en Latinos for Cannabis. Y yo creo, realmente me inspira a pensar que va a ser la raza binacional la que va a influir de mayor manera, la que va a tener un mayor impacto en México para el cambio de las leyes. Porque como tú mencionaste al principio, somos los más afectados por la guerra contra las drogas, los latinos alrededor del mundo, en Estados Unidos ni se diga, y ahora México. Entonces, yo creo que llevar este trabajo que ustedes hacen de educación, de justicia social, más allá de la frontera, hacia el sur, a México, podría de alguna forma cambiar estas políticas de drogas tan injustas. Y en ese sentido yo pensaba, ¿cuál es tu mensaje para esa raza que está por allá?
Pues sí, no, nosotros siempre pensamos en nuestra familia, hermanos, hermanas que tenemos en México y la gran lucha que en verdad ellos cargan. Porque hay más violencias, hay más crimen y los carteles están bien pesados allá, ¿verdad? So es diferente territorio que para nosotros tenemos que educarnos nosotros y traerlo en una forma de educación porque en verdad no te puedo decir que yo sé cómo está la movida ya, y por eso digo, en educación es definitely something that we want to do. Y por allí es donde empiezan, you know, porque lo que sabemos es que México está un poco atrasado en la forma progresiva, ¿verdad? Como estos tópicos, especialmente por el estigma, hay mucha violencia, hay crimen y por los carteles, they associate it with it. So we really have to work extra hard to dispel those that false narrative. But at the same time, we have to take in account that it's real out there. Like, all this cartel stuff is real. And I think it's really for us, tenemos la obligación to reach out and see how we can coalesce with organizations out there. And even with yourself as a native, I think that'd be great for us to work even more together and see how we can do something to help advance the conversation and start with the home. Lo que nosotros siempre tratamos de comunicar también, porque es difícil ganarte a la familia cuando somos latinos. So una del advice que les damos a diferentes personas que nos preguntan, ¿cómo puedo cambiar, you know, qué es lo que puedo hacer para que mi familia empiece a abrirse sobre este tópico? Y lo que les, we like to advise, encuentra a la persona que es más influyente en tu familia y empieza por ellos. Ya que te los hayas ganado a ellos con educación, con ciencia, con evidencia de ciencia, ellos van a ser los que van a empezar a influir a la familia en su propia influencia que ya tienen. Y entonces ese método nosotros hemos visto ser muy eficaz y ellos hasta se vuelven ambassadors y representantes de lo que es, ya que ven la grandeza de, en verdad, es muy versátil. Y hay tantos tópicos que surrounds this plan que yo podría hablar por días sobre esto.
Quería hacer un comentario de la conversación anterior, era de tu organización y este movimiento para to kind of destigmatize, you know, marijuana, you know. It sounds like a threat to capitalism to me because you're like connecting all these local vendors, you're reclaiming the economy and the profits that's coming out of this plant, you know. Because I think that by legalizing it, I think America or California was trying to, you know, obviously putting it in the market, they were trying to capitalize it like they do with everything else.
Yeah, absolutely.
And then I think that what you're doing is kind of like countering that, because you are, you know, creating business and profit, but you're educating, you're reaching for social equity, and you're engaging with local vendors that give back to your community. And that to me is great. And that's not what I feel like the idea of capitalizing marijuana was. But like, psych, you came up with all of this, and it's just like, wow, to me that's mind blowing, because it's going, it's like you're using that platform that they gave to you, but you're using it in a way that's going to benefit your community.
Yeah, and we totally had the mind frame of reverse engineering. How can we reverse engineer this to where we can actually have our people benefit from it? Because there's no doubt that the train is coming. There is no doubt. There's no stopping the train. It's going to come. The commercialization has come. I mean, just even on a federal level, you know, all these pharmaceuticals, they're waiting to pounce on this industry. But because of the federal regulations, they can't yet. So again, there's so many intricate parts to this whole industry, but you're absolutely right. And to a sense, you know, that's what's made our work a little bit more challenging, because if there's a company that doesn't align with our values or is not going to give back to our community, we're not going to work with them, because we our reputation is where our currency lies as a community, as an organization. You know, it's the reputation that we have with our people that maintains. And so with that being said, there's a lot of communities that, I mean, a lot of organizations and companies that just want to capitalize. And yeah, it may be great to sell out, but guess what? I'm not going to sell out my people, because they've been sold out so many times, and I'm going to stick with them regardless of how the outcome comes. And I am very confident that because we are such a great community and the majority of this country, that in the end, if we stick together, we are going to triumph together. And the reward will be so much more, because it's going to be generational. It's not just going to stay here to where, you know, we get another thing that's coming up with the social equity here is that because you have to have a social equity applicant, a lot of companies are coming to find proxies. So they're trying to capitalize off of this program as well. And so it's really us to maintain our value and maintain our principles and say we are not going to sell out, because we know the value, we see the value, and we want that value.
Sounds like a really socialist platform you got going on. Yeah. I love it. But and it's funny how I feel like people don't understand how we integrate these kind of, you know, different, you know, political frameworks into our everyday life. And they're so afraid of, you know, becoming socialists, communists, anarchists. Like, a capitalist America can't be dismantled through all these other, you know, ways. And then here are, like, totally taking initiative with the socialist, you know, view. And it's funny. I don't know. I love it. It's great. And it's just like, I don't know. It's great
different.
To me. Yeah,
I know
it's different.
Yeah. And, you know, that's something that, again, has had its own challenging in developing the business model that we're developing, because everybody wants to see it monetized, you know. And because of that, we've left a lot of money already on the table. But like I said, we're not going to sell out, because we know the value that we hold and the value that we can attain. And, you know, sometimes it's just putting your foot down and say, no, you're not going to have it. I'm going to empower my people. And as a people, we're going to come back, and we're the ones working the land. We're the ones, I mean, you go to any establishment, and who are the employees? The majority of employees, you know, and it's great to have jobs. I mean, that's awesome, because it fuels the economy. But it's time that we become owners. It's time that we have that equity. It's time that we reclaim, like you said, our power and our value in this country. And that's why we're so adamant about reshaping the image that the Latino has in this community, in this country. We are hard workers. We come from a very resilient culture, and we're here to stay, whether people like it or not.
Ya, sí. Tenía un comentario sobre aquí, como muchas veces, a veces la gente piensa que si los latinos van a entrar en esta industria, van a cambiar la cultura y esa estigmatización, ¿no? Como hablábamos uh-huh. sobre las pandillas y todo eso, y ellos relacionan con eso. Entonces ellos uh-huh. a veces tienen esa perspectiva, ¿no? De acá, de América, de la cultura americana, donde piensan que esta industria se va a llevar por otro lado si es que entran los latinos. Y es bueno que tú estás informando que no es así, ¿no? Que hay gente como tú que tiene todas las ganas para poder crear un negocio y también traer a gente latina que necesita estar en esta industria, necesita aprender porque todos tenemos derechos. Y también quería comentar cómo los latinos aquí, como tú decías, están trabajando. Yo pienso que aquí en Humboldt County son los que trabajan, son los que hacen, ¿no?, el labor en las chacras. Uh-huh. ¿Y quién se beneficia de eso, no? Y a veces, uh-huh. y no hay ese, ¿y cómo creamos ese social capital o network? Porque eso es lo que falta también, ¿no? Porque en estas comunidades, como tú mencionabas, se ha visto que mucha gente, porque era ilegal, la gente ya no hablaba, no había una comunicación entre ellos. Entonces, cada uno muy individualizado, ¿no? Y a escondidas. Muchas veces no quieren comentar que trabajan para la marihuana y todo eso. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo crees para el futuro pueda que una comunidad se pueda crear, una comunidad donde todo se pueda organizar y crear esa social network para que todos podamos informarnos y ser partícipes de esa industria, ¿no? La gente que quiere estar uh-huh. en esa industria.
Sí, so voy a comentar primeramente anterior, como comentaste sobre el miedo que les da a los americanos cuando ven a los latinos a llegar a esta industria y cómo la vamos a cambiar. Ese miedo llega de ignorancia, porque a mí me gusta compartir también que en mi profesión he visto muchas compañías de dinero. I mean, let's talk about Coca-Cola, right? Ellos mm-hmm. son inmensos. Su estudio de marketing que hicieron, que ellos pagan, I mean, estas compañías que hacen billones de dinero pagan por su marketing para ver quiénes son los consumidores que ellos tienen que target to. Y después de hacer su estudio, que les costó como 10 mil millones para hacer, ¿sabes quién determinaron que sería su primer focus? La mamá, single Latina mom. That is who they're targeting to. Por eso es que vemos billboards or advertising from McDonald's, from Coca-Cola. That's who they're trying to target. And again, it's us knowing the power that we hold as a community with the purchasing power of $1.5 trillion. People don't realize that these bigger companies that actually know what they're doing, that's who they're targeting. And so as a community, we need to take that power back and say, okay, what brands, what companies are we going to support that support us? Because we need to get something back from that dollar. From $4 spent, every dollar is a Latino dollar. Every dollar. So again, we may not have the capital because of the disenfranchising that happened, but you know, we hold the power as a consumer. And so that's where really leading to your second question of the network, that's what we're creating here. We're creating a network, not just of community, but of companies and organizations that are going to be fighting as well for labor laws, that are really going to be going after, you know, being the representation of Latinos. And that's why we're creating this model where we're going to have socially responsible brands, Latino-owned socially responsible brands, or Latino supporters that are socially responsible brands. And as a community, that's where we need to put our money into, because we know it's going to come back to us.
Mm-hmm. Thank you.
Es inspirador, Fanny. Es realmente, tu conversación nos llena de ánimo. Estamos aquí en el noroeste.
Ah, muchas, igualmente, porque tenemos que juntarnos y sé que como latinos tenemos esa pasión de to look after our family. Y es como nos tenemos que ver a uno al otro como familia, que estamos en el mismo tren y tenemos que ponernos las pilas y juntarnos a todos los recursos juntos. Otro modelo que estamos trabajando es The Incubator, en el programa de Social Equity aquí en Los Ángeles. Hay un tercer tier donde es para incubators. Y estamos trabajando en un modelo donde vamos a tener un hub y have brands under us that we're going to help curate their brand, help them succeed, porque lo que mucha gente se les olvida no es solamente de ganarse la licencia canábica. Tienes que saber cómo un business is ran so that you can be sustainable, so that you can maintain your business. Because what a lot of people are going to start seeing that there's, right now in California, there's a lot of temporary licensing. Ended in April 30th, but they were able, some of them, if they got on it, they were able to extend it for another 90 days. But some of them that had temporary licensing, if they didn't do things in a timely manner, they're probably in lapse right now. So again, winning a license is not everything. I mean, yes, it's great, but you have to know how to sustain your business, not only in your revenue aspect, but also in compliance. Because if you're not in compliance and that's where the technicalities are going to start happening, then guess what? Your license is going to be revoked. And now you have millions of dollars invested into this business. And how are you going to answer to your investors?
Decía, inspirador ver cómo estamos juntos como comunidad y de repente se encuentra la comunidad migrante latina y la marihuana, que han sido realmente dos viajeras en el mundo y que se han encontrado en Estados Unidos y que han sido estigmatizados, perseguidos, encarcelados, bueno, de todo. Y ahora es tiempo de, como tú dices, alzar la voz y tener un statement realmente justo, perdurable
y como poderoso.
Y poderoso, porque tenemos el derecho y tenemos la voz. Estoy pensando en estas redes, como desde Los Ángeles, que tiene este gran número de consumidores latinos, y en Humboldt County, que tiene lo que le han denominado reglas de origen, o sabes, como aquí empezó a sembrarse la planta con un cierto pensamiento detrás, con una ética del cultivo. Entonces, podemos tender ese lazo para pensar desde la educación, como decía Johanna, cómo acercarnos a la planta y desmitificarles un cultivo. Y es bellísimo. Además, las personas que no han tenido la oportunidad de visitar en Humboldt las granjas podrían ir a ver a estos pequeños productores teniendo cultivos orgánicos, teniendo cultivos secos, es decir, que no gastan una gota de agua. Eso me ha maravillado. Como en muchos casos, en el tipo de la hoja de coca en Bolivia es cultivo seco también, en Perú lo más tradicional, y aquí se reproduce ese sistema ecológico, sostenible, que tiene una voz también muy poderosa y que también está de alguna forma sufriendo los embates de las grandes compañías o esa sombra de las grandes compañías en la legalización. Entonces yo creo que uniendo estos, digamos, estos retos como consumidores aquí y allá, como productores aquí, como productores en México que están bajo el acecho criminal, porque no sé, vamos, está a simple vista, podemos hacer esta red muy poderosa que vaya más allá de las instituciones.
Sí, y es verdad. Y te digo, hasta en forma de negocio, nosotros estamos creando un modelo donde vamos a incluir a la comunidad, vamos a incluir a la persona que no tiene $50,000 para invertir en este negocio. El programa, el modelo que estamos creando va a darle oportunidad a la persona común y corriente que quiere participar en esta y no tiene que ser la representación. Está esa anonymity para participar, recibir los beneficios y no necesariamente tener que disclose that they're in the cannabis industry.
Sí, pues pensar en cooperativas, incluso en asociaciones de latinos y cannabis.
Ese es el modelo que nos va a ayudar en la comunidad, es cooperatively.
Quiero saber tu inspiración. ¿Cómo nace, Fanny, tu gran pasión por este tema? Cuéntanos de ti.
Mi inspiración es gratitude. Lo que me da ese esa pila es agradecimiento. Yo soy de California, he crecido en California por casi toda mi vida y entonces la cultura nunca fue nada nuevo para mí, pero medicinalmente yo tengo un hermano que está muy enfermo y llegó un punto donde ya los doctores lo habían dado por desahuciado. Fue allí donde mi mamá, tradicional, bien conservativa, no fuma, no toma, nada de eso, bien faithful, you know, va a la iglesia todos, I mean, la mamá típica latina. Y entonces fue allí donde ella empezó a ser un poco más abierta y se abrió a la posibilidad de cannabis. Y entonces me da gusto decir que 3 años después mi hermano todavía está vivo y, you know, es algo muy cerca que te llega a mí y me pone muy emocional, pero como digo, es algo que por eso es que yo puedo centrarme en los valores verdaderos como humano, como persona, porque sé que tiene mucho más valor del valor del dinero. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en asegurarnos que ese valor se preserve a pesar de la commercialization que va a pasar.
¿Cómo se llama tu hermano, Fanny?
Se llama Adán.
Un abrazo desde el noroeste de California, aquí a nuestro remoto estudio, a Dan, a Fanny, por supuesto a tu familia, a tu madre, que tuvo esa amplitud de reconocer en una emergencia familiar el valor medicinal de una planta ancestral, como siempre decimos, que va más allá de una simple cultura reciente o del consumo para fumar y expandir los pensamientos. ¿Por qué no? Va mucho más allá de eso, tiene muchos otros usos.
Muchas gracias, muchachas. Les agradezco tanto. Espero que ya sea nosotros viajando para Humboldt o ustedes para L.A. Aquí, ya saben, tienen su casa. Nos encantaría mostrarles nuestra comunidad y conectarlas en diferentes modos. Nada más para que sepan, aquí se les tienen una gran bienvenida.
Igual para ustedes, los de allá de, del sur. Aquí también estamos nosotras. La comunidad latina aquí no es tan grande, pero la que sí está muy unida y siempre tenemos los brazos abiertos a los demás, a nuestros compañeros y hermanos y hermanas.
Sí, la comunidad aquí es chiquita, pero picosa, claro. ¿Algún mensaje para despedir el programa?
Nuestro motto es educate, advocate and inspire, que es educar, abogar y inspirar. Ese es la forma que nos gusta summarize lo que queremos hacer en nuestra misión. Educamos, abogamos para los que no tienen voz o no pueden usar su voz e inspiramos a todos que puedan contribuir, ya sea con sus manos, ya sea con educación, con cualquier recurso que tengan. Si es algo que nosotros sabemos es que los latinos son súper, súper movidos y encuentran recursos, no hay duda. So, si podemos poner cualquier recurso que tenemos juntos, ahí es donde we harness that power y tenemos el poder para usarlo y movernos como comunidad.
Súper inspirada por tu trabajo y el trabajo de todos allá. Me encantaría que en un tiempo en el futuro podamos hacer algo colectivo. Me encantaría. So I'm definitely going to try to keep in touch with you all. Porque hay una forma en que yo miro que esto se puede conectar.
Absolutely.
We need to talk,
absolutely.
Yes.
Yeah. Yes, we will. Definitely, let's talk. We have a lot of ideas that can definitely bring you guys in as a media outlet that you guys are. And, you know, just the potential that you have in reaching the masses. And we're here to help each other grow. So whatever we can do for you as well, that's part of us giving back to our community and ensuring that we're edifying it as we're building it.
Yeah, thank you very much for sharing your experience about your brother. I think this is very powerful. I know many people in different countries where they don't have the legalization. There are children, you know, people suffering because of the lack of this knowledge or because the ignorance, you know, and because the institutional problem. But the experience that you share is very powerful. I hope many people too can hear the same message too.
Yeah, el amor de madre, ¿verdad?
Claro, muchísimas gracias por esa experiencia, porque la verdad es que yo sé muchas familias, ¿no es cierto?, con tantas enfermedades que la marihuana podría apoyarlos, podría ayudarlos, y simplemente por la ignorancia muchas veces, pues, o porque no hay esos recursos, o porque es ilegal en el país, no son accesibles, ¿no? Y ellos no son accesibles. Y muchas gracias, esperemos que en el futuro sea mejor.
Y será mejor, nada más tenemos que mantenernos diligent y haciendo nuestra parte, ya sea como la veamos pequeña o no, hace un impacto, y si no hacemos nada y entonces nos conformamos a lo que nos den, y no hay que ser conformistas.
Fanny, un abrazo desde aquí. Te quiero invitar a que estés presente en Radio Bilingüe por lo menos una vez al mes. ¿Por qué no regresas a Charlando?
Sí,
y hacemos este segmento de Latinos por Cannabis. Hacemos esta conexión y de esta manera tendemos
sí,
este puente.
Sí, hay que hablar de póliza, sería bueno, porque nosotros sí. También lo que hacemos de vez en cuando, vamos a la capital a abogar y a presentar nuestros sugerencias, ya sean sugerencias, objetivos o lo que sea, ¿verdad? Porque sí podemos mandar letras, pero cuando te ven allí en persona, es diferente impacto que haces. So, nosotros también hacemos esto y tal vez hasta podemos hacer algo donde vamos como la gente latina a hablar de lo que nos afecta como comunidad y para que vean que los números sí están allí y que vamos a ir allá. Aunque no estamos allá, hacemos el viaje.
Pues quedó firmado, aquí vamos a estar cada mes inspirando, abocando y educando con Latinos por Cannabis desde el noroeste de California. Fanny, nos subimos a tu tren, vámonos juntas, nos vamos al tren.
Vámonos,
sí, y a defender la planta.
Que el futuro es latina.
Eso.
Tiene rostro latino y sonrisa y ánimo latino. Y estamos aquí para quedarnos, aquí donde estemos,
muchas
migrantes
gracias.
Nosotros, migrante la planta.
Hasta luego, chicas.
Un abrazo, Fanny.
Un abrazo, chicas. Muchas gracias por dejarnos usar tu plataforma y we're excited. Vamos a hacer muchas cosas grandes juntos.
Gracias. Un abrazo a todos en Los Ángeles.
Hasta luego, igualmente. Bye, bye.
Bye.
Pues esto fue Charlando con la Raza hoy con Latinos for Cannabis. Estamos tan felices. Estamos tan inspiradas, saben ustedes las sonrisas que tenemos, no nos pueden ver, pero pueden escuchar por nuestro tono de voz, que hoy nos vamos con lecciones de Fanny, de su amor por la planta, de su amor por este movimiento, por la comunidad latina. Ella mencionó para nuestros radioescuchas en español muchas cosas interesantes que tal vez vale la pena retomar con mi querida Johanna, la voz andina. Ella dijo, somos los más afectados por la guerra contra las drogas y por lo tanto tenemos esa voz poderosa y la vamos a reclamar. Ella habló de la desconexión generacional que hay, tal vez entre los más jóvenes consumidores y los padres que son más conservadores, y nos invita a todos a salir del closet y ¿por qué no? Decir, claro, yo uso marihuana, no solo para fumar, también medicinal, y cuando la fumo realmente la disfruto. No ha afectado mi mente, mis neuronas. Creo que me pueden escuchar. Yo como usuaria puedo decir que puedo hilar más de una frase. Así que todos esos estigmas sobre las afectaciones mentales de la marihuana quedan realmente desaprobadas. Fanny habló de los serios daños que tienen otras sustancias, por ejemplo, el alcohol, el tabaco. Comparado con la cannabis, que es buena, como las abuelas la usaban para el frío, la artritis, con alcohol mezclada. No para tomar, pero se untaba. Fanny habló de in-home orientation, cómo ellos hacen educación uno a uno en cada casa, abocando precisamente la familia latina por recuperar este conocimiento ancestral. Bueno, yo creo que Johanna tocó un punto interesantísimo que es la cultura de la hoja de coca. ¿Quieres retomar eso para concluir el programa, Joja?
Sí, y tenemos la idea de que la hoja de coca lo similarizan con la cocaína, ¿no? Siempre cuando hablan hoja de coca ya es cocaína. Pero yo estaba justamente hablando con Fanny, diciéndole que la hoja de coca también es una planta sagrada considerada por los indígenas. Ellos hacen su ceremonia. En mi pueblo, por ejemplo, hacemos ceremonia, pagos al Pachamama con la hoja de coca. Es parte de nuestra cultura. Y todos los beneficios positivos de la hoja de coca, de la planta, ¿no? En té, tú puedes preparar muchas cosas con la hoja de coca. Cuando alguien está enfermo con fiebre, en esos tiempos no teníamos ni pastillas, ni hospital, nada. Y siempre usábamos la hoja de coca, ¿no? Y con otras plantas mezcladas y así siempre curábamos alguna enfermedad que teníamos. Entonces, esas plantas pues son utilizadas por la gente para cosas positivas, ¿no? Y que ayudan realmente a la salud. Y yo pienso que aquí en Humboldt también, ¿no? La marihuana, imagínate a cuánta gente, ¿no es cierto? A cuánta gente de diferentes edades que tienen muchas enfermedades quizás, está ayudando. Y eso a veces no es considerado. Y he visto muchos recursos en el internet sobre avances científicos que realmente la marihuana ayuda, ¿no? Hay mucho recurso para, ¿no es cierto?, para poder nosotros investigar sobre la marihuana como planta, cómo ayuda a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es la institución, como ella lo hablaba, ¿no? La institución que realmente no ayuda. Y es porque también eso se emplea en la sociedad. Por ejemplo, he visto que una amiga me decía aquí en Humboldt que no podía obtener el trabajo que quiere porque le dicen para que haga un test. Y eso es importante porque hay mucha gente que quiere trabajar en cualquier trabajo. Es una discriminación, ¿no? Que porque tú usas marihuana no puedes trabajar. No sé, pero a mí me sonó discriminación, ¿no? Yo estaba diciendo, wow. Y así lo hacen también para el tabaco, para el alcohol, para todos. Y entonces eso era interesante hablar con Fanny. Y creo que tú la has invitado para que venga al próximo mes, quizás, para que venga acá y nos explique más, sería bueno.
No, sin duda, ya nos rifamos. Vamos a tener a Fanny cada mes en Charlando con la Raza para que nos recuerde estos modelos de negocios cooperativos, otros modelos distintos, modelos solidarios. ¿Cómo podemos proteger a la planta para que no se vuelva una mercancía comercial con la legalización? ¿Cómo podemos proteger a la comunidad latina para que no sea encarcelada? ¿Cómo podemos protegernos entre todos? Estamos viviendo unos momentos difíciles como comunidad latina en Estados Unidos y creo que tender estas redes, hacer estos puentes, nos beneficia enormemente. Así que los dejamos con este programa, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos como siempre en esta edición de Charlando con la Raza. Nosotras estamos aquí para escucharlos también. Por favor, sintonícenos y estén al pendiente de nuestra programación. Les mandamos un abrazo. Adiós.
Adiós.